Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo.
En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país.
El reparto de menores migrantes no acompañados entre distintas comunidades será obligatorio.
Es lo que quiere Moncloa, que la Iglesia asuma su responsabilidad. La semana pasada, el ministro de Justicia se reunió con los máximos representantes de la Conferencia Episcopal.
Después de que un juez abriera diligencias contra Begoña Gómez por una denuncia del sindicato ultraderechista Manos Limpias, su esposo, Pedro Sánchez, comunicó a la ciudadanía que se tomaba 5 días para pensar si seguía en la presidencia del gobierno. ¿Hasta dónde pueden llegar las consecuencias de esta crisis institucional? El gobierno y Canarias pactaron el reparto obligatorio de menores migrantes a otras comunidades. ¿Cuándo se distribuirán y cómo se atenderán sus necesidades? El Estado volvió a chocar con la Iglesia por el nuevo plan de reparación a las víctimas de abusos sexuales. ¿Quién debe pagar las indemnizaciones? Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País analizamos los 3 temas que han marcado la semana.
¿Cree usted en la justicia? Muchas gracias.
Fíjese, voy a ser muy escueto. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país.
Horas después de esa afirmación de Pedro Sánchez en el Congreso, publicó una carta en la que anunciaba que se tomaba hasta el lunes 29 de abril para decidir si seguía en el cargo de presidente del Gobierno. El motivo, el anuncio de una investigación a su esposa, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, basada en una denuncia del sindicato ultraderechista Manos Limpias. La Fiscalía de Madrid pidió el jueves a la Audiencia Provincial que archivara la decisión del juez de una causa que está basada en recortes de prensa de páginas de dudosa solvencia informativa. Pero desde que se publicara esa carta, según informaron desde su entorno, escrita por el presidente al margen de su equipo y colgada en la red social X, 3 palabras han descrito la decisión de Sánchez: inédita, sorpresiva y personal.
La gente del entorno de Sánchez sabía que Sánchez, lo sabíamos todos, que Sánchez estaba muy quemado con el tema del acoso a su mujer. Eso lo sabía mucha gente, pero yo creo que nadie se imaginó que llegara a este nivel como de plantearse seriamente la dimisión. No nos olvidemos, cuando quedan 3 años de legislatura y viene de un buen resultado en el País Vasco y está a punto de ser las elecciones catalanas.
Habla Carlos Cue, mi compañero de la sección de política del País y responsable de la información relativa al gobierno. Carlos también explica que hacía semanas que el presidente estaba mal por los ataques a su pareja, pero que fue la investigación judicial lo que supuso un antes y un después para él.
Él se siente responsable de lo que le pasa a su familia, porque él en la carta lo dice: atacan a mi mujer por ser mi mujer. Mi mujer no está en política, mi mujer no ha decidido meterse en esto. Sánchez lo que está diciendo es: mientras me ataquen a mí, es duro, es brutal, pero ya lleva tiempo y los políticos son duros y están preparados para eso. Pero digamos que no soporta la idea del ataque a su mujer, que considera terriblemente injusto.
Ante quienes han querido ver una estrategia política en estos días de reflexión que se ha cogido el presidente, Carlos Cue lo ve más como una decisión personal.
Yo creo que realmente él está en una fase de reflexión, de decir, bueno, esto es insoportable, y es un mensaje también para que reflexione todo el mundo. Realmente parece un golpe personal, una decisión personal muy dura, y por eso hay mucha gente con la que yo estoy hablando en estas horas que dice que realmente cabe la posibilidad de que finalmente dimita, pues a lo mejor efectivamente decide dejarlo todo para proteger a su familia. Todo en Sánchez tiene esta pátina un poco épica y un poco inesperada, en el que él claramente también está lanzando un mensaje que ha lanzado otras veces y que lanzó en las elecciones generales del año pasado, de: necesito el apoyo de la gente para seguir.
De momento, decenas de autocares con militantes de distintos puntos de España llegan este fin de semana a Madrid para darle apoyo al presidente. También su entorno ha cerrado filas en torno a él. Y no solo los ministros socialistas, porque como informaba mi compañero José Hermida, también le han dado apoyo los varones socialistas díscolos. Y Sumar, su socio de gobierno, pero también los aliados parlamentarios se han puesto de su lado con la intención de salvar la legislatura y frenar a la derecha. Los únicos que se han resistido de momento a hacer explícito su apoyo son los diputados de Junts per Catalunya. Según José Hermida, parece que nadie quisiera elecciones anticipadas, algo que podría suceder si el lunes 29 de abril la decisión de Pedro Sánchez fuera a dimitir.
Todavía no las puede convocar, hasta el 28 de mayo no podría convocarlas, porque no ha pasado todavía un año de las anteriores, de la anterior disolución. A finales de mayo podría convocarlas, pero vamos, tampoco queda nada, queda un mes. Yo el escenario de elecciones no lo veo probable, pero no hay que descartar absolutamente nada. Hay gente hablando de que podría Sánchez decidir, bueno, no dimito, voy a una moción de confianza, es una posibilidad, pero si dimite, pues se haría cargo del gobierno la vicepresidenta María Jesús Montero, que también se quedaría como número uno del PSOE, porque es la número dos, y digamos que él sería la que lideraría eso. ¿Hasta cuándo? Pues eso habría que determinarlo hasta el momento en el que se decida pues seguir adelante o disolver las Cortes y convocar unas elecciones más adelante. Habría que ver en cuánto tiempo. Yo creo que eso lo iremos viendo, pero evidentemente no es ya una cuestión solo técnica, que está todo arreglado, porque en la Constitución está absolutamente previsto todo, incluido, por supuesto, la dimisión de un presidente de gobierno. Dimitió Suárez, no nos olvidemos. Y acabaremos en un momento no muy largo, acabaremos yendo a unas elecciones, y yo diría que clarísimamente las encuestas, ya las veremos, pero clarísimamente la probabilidad de que gane la derecha posiblemente con el apoyo de la ultraderecha es muy alta, claro.
Un momento, ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa.
Hoy en El País te recomendamos el podcast de Eric Harley, creador del movimiento anti-pormishuevismo.
El futuro de nuestras ciudades será verde o no será, pero ¿qué significa verde? Porque en las últimas décadas hemos visto cómo el capitalismo ha hecho con la ecología lo que mejor sabe hacer, absorberla, vaciarla de contenido y transformarla en una pátina de maquillaje que solo sirve para venderlo todo.
Preferiría saberlo es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es/hoyenelpaís. Después solo 4,99 euros al mes.
Esta semana el Gobierno presentó un plan aprobado en el Consejo de Ministros en el que se recogen las recomendaciones del Defensor del Pueblo relacionadas con las víctimas de abusos en la Iglesia. Entre las medidas, una muy importante, la cuantía económica que van a recibir en concepto de reparación. Esas cuantías están pensadas para aquellos casos en los que el delito ha prescrito o no pueden tener ya un proceso penal porque el agresor ha fallecido. Las vías que ha planteado el Ejecutivo son dos, y las comenta a continuación desde la redacción mi compañero Julio Núñez, que además de experto en religión del periódico, es uno de los autores, junto a Íñigo Domínguez, de la investigación que sobre este asunto inició el periódico en 2018.
La primera, la más deseable, dice, es crear un organismo independiente que dedicado a recibir a las víctimas, a revisar cada caso y a repararlas a través de un fondo en el que debe sufragarlo totalmente o en casi su totalidad la Iglesia, ¿no? O sea, que sea la Iglesia la encargada de pagar a las víctimas, pero siempre a través de un organismo público que se dedique a mediar, o más que a mediar, como a certificar que eso se hace de una manera correcta. ¿Qué ha sucedido? Que justo nada más terminar esa presentación, después de la aprobación del Consejo de Ministros, la Iglesia no solamente ha mostrado que no va a colaborar, sino que ha tachado esa iniciativa como de un ataque a la misma Iglesia.
España, como recuerda Julio, no es pionera tomando estas medidas.
Hay muchísimos países, tanto en Europa como fuera del continente, que ya se han llevado a cabo, como ha pasado con el Defensor del Pueblo, investigaciones y que ya se han reparado a las víctimas. Estados Unidos, Irlanda, Francia está empezando, Portugal va a empezar pronto, Australia, etc. Hay muchos modelos a seguir. Hay modelos en los que ha sido la propia Iglesia la que está pagando a través de un organismo independiente, pero que lo ha puesto en marcha, por ejemplo, Francia, y que parece ser lo que es lo que quiere hacer la propia Iglesia Católica, pero está sumida ahora en un proceso en el que su credibilidad está por los suelos, porque se están empezando a publicar a través de investigaciones periodísticas como los informes que ha creado pues no dan credibilidad a la mayoría de víctimas. Por otro lado, también las víctimas están hablando de los procesos cosas de la Iglesia en el que no son escuchadas y no se les atiende. Pero luego también hay otros procesos que han seguido en otros países como Irlanda o Australia, en el que ha habido una colaboración del Estado. Es decir, que tanto el Estado como la Iglesia han colaborado no solamente a la hora de pagar o de regular quizá el tipo de baremo, sino también de subvencionar ese tipo de reparación. El ejemplo de Irlanda.
Otro de los aspectos que aún está por determinar es a cuánto ascenderán las indemnizaciones.
En cuanto al baremo en las cuantías, también es muy heterogéneo. En Estados Unidos se han pagado cifras millonarias a las víctimas. Pero si establecemos una media europea, la media por víctima son de 35.000. Aquí en España, bien en sentencia los tribunales, como también en acuerdos llevados a cabo por la víctima y la Iglesia, en muy pocos casos ha habido reparaciones en torno a los 70.000 euros, también inferiores. Es decir, hasta ahora la Iglesia se ha acogido a los baremos que se pagan en los accidentes de tráfico, algo que puede llegar a los 15.000 euros para muchísimas víctimas insultantes que han sufrido violaciones reiteradas a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces se está buscando una fórmula adecuada. El Defensor del Pueblo ya dijo en su informe que publicó y presentó en octubre que habría que acercarse a lo que han hecho otros países europeos y que hemos citado, pues como Irlanda, Holanda, etcétera.
Pero no solo de dinero habla el plan del Gobierno. Reconocer y prevenir son otras dos palabras clave del nuevo plan.
Más allá de las indemnizaciones, el Gobierno propone cinco patas, digamos. La primera desde reconocimiento. Es decir, se quiere hacer un estatuto de la víctima, como ha sucedido en otras circunstancias, como víctimas del terrorismo y demás, que se le reconozca esa condición, que hasta ahora le ha sido negada. También, junto a este tipo de reconocimiento, digamos, individual, está la propuesta de llevar a cabo un acto de Estado público en el que junto a las víctimas, representantes y familiares se les reconozca. Luego también está una tarea muy pendiente, que es la atención a las víctimas, ¿no? Que éstas sean atendidas y escuchadas. El Gobierno ha propuesto que las oficinas de atención del delito se ocupen también de las víctimas y llevar a cabo una formación de estos equipos. Las víctimas han tenido problemas psicológicos y también espirituales, ¿no? Que sepan cómo tratar este tipo de problemas psicológicos y que sepan atender y que las víctimas sean atendidas. De ahí también deriva el derecho a la justicia gratuita, a que puedan sentirse amparadas por eso. Luego está la pata de la prevención. El Gobierno, bueno, ha propuesto ya de una manera más general, no solo a víctimas de la Iglesia, revisar, por ejemplo, el protocolo de centros deportivos, la formación profesional, que haya alguien encargado de velar por los derechos de los niños. Esto ya encadena con la otra pata, que es formar, ¿no? Ya no solamente a estos especialistas, sino también a la sociedad y sensibilizarla, ¿no? sobre este problema. Aquí también ya se llegaríamos como a la última pata, ¿no? Que es la de informar e investigar. Es decir, llevar a cabo, como sucede con la violencia machista, que se dedique recursos a elaborar informes que puedan dar luz un poco al estado de la cuestión y de cómo se va progresando en este tema. Y luego también informar, ¿no? Informar de datos a través de un registro en el que empiecen a contabilizar pues este tipo de abuso, el de la Iglesia en particular y a la infancia en general, de una manera más exacta, ¿no? Porque al final de eso de lo que no se habla y de lo que no se informa es como si no existiese, ¿no? Como si no estuviese una verdad oficial de lo que ha pasado y de lo que está pasando.
Un anuncio conjunto del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, y el presidente canario, Fernando Clavijo, se convirtió en noticia de portada en la web de este periódico. El motivo, un acuerdo que se está ultimando entre ambos gobiernos para obligar a las comunidades autónomas a acoger menores migrantes. Hola, María.
Hola, Silvia.
María es mi compañera que cubre migraciones en El País y, María, te he llamado para que me expliques, lo primero, ¿por qué es tan relevante esta noticia?
Pues es importante porque en ese anuncio se habló de un reparto de 2.500 menores, pero el acuerdo no implica solo un reparto puntual, sino que sienta las bases para un nuevo modelo de reubicación obligatoria de menores que emigran solos y que hasta ahora no se había conseguido. Para entender la dificultad de llegar a un acuerdo como este, a un modelo en el que se obligue a otros territorios a ser solidarios, podemos fijarnos en lo que pasa en Europa, ¿no? Uh-huh. Hace años que los países receptores, como España, Italia y Grecia, se pelean con países del norte y del este para que compartan la responsabilidad y acogida de los refugiados, por uh-huh. ejemplo. El pacto migratorio que se acaba de aprobar sienta de alguna forma esas bases para la solidaridad, pero no termina de ser obligatoria ni vinculante, ¿no? Yeah. Y bueno, pues aquí lleva ocurriendo lo mismo con los menores extranjeros muchísimos años y varias crisis migratorias, y hasta ahora lo único que se había conseguido eran acuerdos voluntarios que no terminan de funcionar.
Por darle un poco de contexto, María, ¿de cuántas llegadas a Canarias estamos hablando?
A ver, Canarias lleva encadenando repuntes ya unos cuantos años. Ahora, si nos fijamos en los números más recientes, pues desde enero de 2023 han llegado más de 55.000 personas a las islas. De ellos, 5.500 son menores y se quedan en el archipiélago porque la tutela le corresponde a la comunidad autónoma. Uh-huh. Estos 5.500 suponen más de un 40% de los casi 13.000 niños que ahora mismo hay en España. Es decir, es un número altísimo y que con razón la comunidad autónoma de Canarias dice esto es inasumible, ¿no?
María, dame detalles de cómo se van a repartir y cómo se va a sufragar el cuidado de estos niños.
Pues el cambio legislativo está ahora mismo pensado para territorios periféricos que por su posición geográfica están más expuestos a la inmigración irregular. Ahora mismo hablamos de Canarias, Ceuta y Melilla, uh-huh. aunque el tiempo dirá si mañana podemos estar hablando, por ejemplo, de Andalucía, que también se ha encontrado en esta situación. Uh-huh. La propuesta es que cuando una comunidad autónoma alcance el 150% de su capacidad para acoger menores, se debe activar este reparto. Ahora mismo, eso supondría el cambio de la ley aprobado, sacar a 2.350 menores de Canarias y otros 150 de Ceuta.
Vale.
El reparto se basa en criterios objetivos, es decir, no mando 40 a una comunidad o 20 a otra porque me sale así ese día, ¿no? O sea, esto, hay un modelo de reparto que estuvo consensuado con las comunidades autónomas en su momento y se trata de dar puntos en base a determinados criterios. Estos criterios son la renta, la tasa de desempleo, la dispersión de la población y el número de menores extranjeros que se han atendido en los últimos 6 meses.
Vale.
Es curioso este parámetro porque supone el 45% de la puntuación. Es decir, en teoría, el modelo no quiere, no busca sobrecargar a las comunidades que ya están haciendo un esfuerzo en la acogida de menores migrantes, ¿no? Entonces, pues según estos cálculos, La Rioja, que ahora mismo acoge a 11 menores migrantes, pues concentraría la mayor puntuación, por lo que tendría que hacer el mayor esfuerzo de todas las comunidades autónomas, y esto sería abrir 285 nuevas plazas.
Acabas de nombrar La Rioja, se va a repartir con un criterio objetivo, pero dime, ¿cómo han recibido la noticia el resto de comunidades autónomas? ¿Crees que será fácil aplicar esta nueva legislación o habrá resistencias?
Pues lo han recibido regular, porque a pesar de que esta medida viene acompañada de un paquete inicial de 125 millones de euros para ayudar a que las comunidades hagan ese despliegue, pues no se lo han tomado bien, sobre todo a la hora de ver sobre el papel el reparto que les tocaría, ¿no? Muchas de estas comunidades son del PP, pero las resistencias vienen de todos los flancos. Y bueno, pues está claro, no es lo mismo acoger de pronto a 30 menores, como se ha planteado en fórmulas anteriores, que a casi 300, como en el caso de La Rioja. Algunas críticas que hacen son legítimas. Por ejemplo, no está claro cómo se financia el esfuerzo de las comunidades más allá de esos 125 millones, porque los niños no son de quita y pon. No pueden pasar años. Los niños que se pueden ir a La Rioja pueden ir con 13 años, ¿no? Entonces faltan 5 años de acogida, que eso no está desarrollado cómo va a ser, digamos, financiado en el tiempo, ¿no? Hay también otra cuestión, y es que muchas de las comunidades tienen programas de transición para que los niños cuando cumplen los 18 años no se queden en la calle. Entonces, aunque los niños trasladados también pues estén a punto de la mayoría de edad, hay que tener en cuenta que las comunidades autónomas van a tener que hacer también una inversión para acompañar a la vida adulta a estos chicos, ¿no? Entonces, bueno, pues muchos consejeros o los directores generales que han estado en las reuniones y que están un poco preocupados con esto, pues bueno, dicen, es que no podemos abrir plazas por arte de magia, y esta es otra de las cuestiones que tampoco está detallada ahí, porque además del reparto, es muy importante el tipo de asistencia que se va a dar, y hay que mantener y, o establecer unos estándares mínimos, ¿no? Que ahora mismo España, de hecho, adolece de ellos.
Gracias, María.
De nada, a ti.
Este episodio lo ha diseñado Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País, edición fin de semana, que he realizado con Javier Machicado. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.